Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Postales Sonoras de iberoamerica.com y de radiogeneral.com. Hoy vamos a ofrecerles una postal de Italia. Nos vamos a ir ahí hasta ese país transalpino con la participación de Roberto Sancho, que gentilmente nos ha ofrecido esta grabación. Así pues, vamos ya, sin más dilación, a dejar paso a toda esta narración que nos hacen de diferentes lugares de Italia.
Histórico, vamos a ver, pues el castillo, como os he dicho, las galerías, Vittorio Emanuel II se llaman así en honor al rey, al primer rey de Italia, porque si hablamos de Italia como tal, como nosotros la conocemos hoy en día, nos vamos al año 1860. Antes de este año, Italia no existía como la conocemos hoy en día. Antes del año 1860, Italia no era un país. Eran muchos estados independientes, pero no era un país conjunto. Y se dice que antes de esta unificación, en todo el territorio de Italia actual, había más estados independientes que hoy en día en todo el mundo. Entonces, si queremos hablar de historia de Italia, tiene que ser siempre a partir del año 1860, cuando Vittorio Emanuel II, primer rey de la Italia unificada, empezó a reinar, comenzó la construcción de estas galerías, que son famosas a nivel internacional, son unas galerías de moda. Milán es capital de la moda, también se hacen muchos desfiles de moda, y estas galerías son uno de los símbolos más importantes de la ciudad, reconocidos a nivel mundial. Entonces, para hablar de la historia de Italia, siempre hay que hablar por regiones o por ciudades. Porque cada región, cada ciudad tenía su legislación, tenía su rey, tenía su manera de hacer y deshacer. Y hasta 1860 no hablamos de Italia, sino que hablamos pues del Ducado de Milán o del Reino de Venecia, ¿no? Cada uno tenía su historia, una historia totalmente independiente del resto de las regiones, del resto de las ciudades. Y hasta el año 1860... que se unificó, aunque no se veía claro del todo cuando comenzaron la unificación, era algo que ni siquiera los habitantes de Italia veían viables, porque tenían todos una historia tan distinta, unas culturas tan distintas, pero al final salió adelante y actualmente sigue siendo un país unificado, igual que en el año que os he dicho, dividido en regiones. También tiene una isla bastante famosa que os sonará a todos, la isla de Sicilia, al sur de Italia. Una isla pequeñita. Bueno, ahora mismo estamos pasando por la laguna veneciana. Esta laguna da al mar Adriático, el mar que baña toda la costa este de Italia. La costa este es la parte derecha, ¿no? Si nos imaginamos la bota, esa forma que tiene Italia, la parte de la derecha de la bota, está bañada por el mar Adriático. Venecia se encuentra en lo que se llama la laguna veneciana, que da al mar Adriático. Nos encontramos justo arriba a la derecha de la bota, ¿no? En la parte superior de la bota, en la parte derecha, al noreste nos encontramos. Bueno, estamos ya llegando. Mirad, si veis ahí enfrente hay un crucero, ahí aparcado, ¿no? Hay un crucero allí parado, hasta allí llegan los cruceros, luego cogen un barquito y llegan hasta Venecia. Pasan aquí el día completo y regresan, igual que vamos a hacer nosotros.
De la laguna.
Sí, no, los que los llevan también les cobran por pasar la gente por la laguna.
Tendrán que pagar una tasa para tener los barcos, la empresa que lleva aquí los barcos, tendrán que pagar una tasa altísima, me imagino, para poder realizar este trabajo.
¿Qué tanto cableado?
Sí, para los trenes. Esto es una vía de tren.
Ah, sí, cierto.
Vía de tren. Y los cruceros que atracan, no solo aquí en Venecia, sino en todas las ciudades, pues también pagan una tasa. no solo por personas, sino por capacidad. Si el crucero tiene capacidad para 7.000 personas, pues tienen que pagar, por ejemplo, 5 euros por persona que tiene de capacidad. Aunque no vaya nadie, no vaya mucha gente en el crucero, tienen que pagar bastante por pagar, por todas las plazas que hay en el crucero.
O sea, todo se paga.
Todo se paga. ¿Todo? Pues tienen el transporte público, que son barquitas que se llaman vaporetos. Son barcas rápidas que les trasladan de una zona a otra. Es su transporte público.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Mestre se llama el pueblo hasta donde nosotros llegamos con el autobús, hasta donde podemos llegar con el autobús y cogemos el barquito. Es Mestre donde atracan los barcos que nos van a llevar hasta Venecia. ¿Vale? Y hay una carretera, bueno, se llama que llega hasta Venecia, llega el tren hasta Venecia, una plaza que se llama Plaza Roma, ¿no? Y hasta allí puede llegar el tren, pueden llegar los taxis, pero no está en el centro de Venecia. Si alguien decidiera no regresar a las 6 de la tarde para coger el barco, pierde el barco, no llega, ¿dónde se tendría que dirigir? A esta plaza, buscar Plaza Roma. Plaza Roma en Venecia, que hasta allí llegan los taxis, llegan los trenes, y sería la manera de regresar por vuestra cuenta al hotel. Recordar el nombre de nuestro hotel por si alguien se pierde. No es normal, nadie se suele perder, pero nunca se sabe. Nuestro hotel se llama Cristal Preganzol, y ese es el nombre si quisierais regresar en taxi, que tenéis que decir al taxista para que os lleven. Pero no, nadie se pierde, no pasa nada, pero nunca se sabe, alguien se puede despistar o alguien puede decidir por su cuenta quedarse aquí en Venecia y regresar más tarde. Aquí es embarcadero donde vamos a coger el barco para llegar hasta Venecia. Pero antes de llegar hasta allí, pues como os dije ayer, siempre antes de pasar a una ciudad tenemos que pagar el permiso para llegar, porque aunque el autobús no nos deje dentro de Venecia, pero sí nos está dejando en el punto que nos permite acceder a Venecia. Entonces, importante, donde nos deje el barco cuando lleguemos, va a ser de la ciudad de Venecia, donde se encuentra la Basílica de San Marcos, y es solo una calle recta bordeando la laguna. Lo vais a ver que es muy facilito y no hay manera de perderse. Si estáis perdidos en algún momento, pues vosotros os ubicáis con la Plaza de San Marcos y ya veis enseguida el camino hacia el Hotel Gabrieli. Pequeñas islas unidas por más de 400 puentes.
118
Entonces, islas. Para llegar hasta la Plaza de San Marcos, desde donde nos deja el barco, vamos a cruzar 4 puentes.
Wow.
Y el último de ellos va a ser el Puente de los Suspiros. Os sonará, es el puente más famoso.
¡Ah, qué lindo!
Sí, lo vamos a... No, nosotros no lo vamos a atravesar, pero vamos a cruzar el puente y justo enfrente se ve el Puente de los Suspiros. Entonces, cuando vayamos caminando hacia la Plaza de San Marcos, vamos a hacer un puente, 2 puentes, 3 puentes, y en el cuarto puente, que ya es el último que cruzamos andando y estamos en la Plaza de San Marcos, vais a ver que se para todo el mundo, echa fotos, porque justo enfrente se ve el Puente de los Suspiros. Ese puente que une el Palacio Ducal con la antigua prisión de Venecia, por el que pasaban los condenados y suspiraban porque iban a morir. Cuando cruzaban ese puente es porque iban a morir, entonces suspiraban. Por eso se llama el Puente de los Suspiros.
Yo pensé que era de amor.
No es ninguna leyenda de amor, no tiene nada que ver, al contrario. Suspiraban, no por amor, sí, por el amor a la vida, porque la iban a perder. Murano, no sé si os suena el famoso cristal de Murano. Hay una isla muy cerquita de Venecia que se llama Murano, lleva el mismo nombre de este cristal. Y es famoso pues por la forma que tienen de hacer este cristal. Es conocido en todo el mundo, es un cristal precioso, muy caro, depende de la pieza que quiera comprar cada uno, claro. Pero tienen de todo. Y nos van a hacer una demostración de cómo ellos fabrican el cristal de Murano.
¡Ay, qué carga!
Antes era necesario ir hasta la isla de Murano para comprar algo de esta, alguna pieza de cristal o para ver alguna demostración, pero ahora han puesto varias sucursales en Venecia para no tener que desplazarnos hasta Murano. Entonces es lo primero que vamos a hacer una vez que lleguemos. Bueno, he dicho que no iba a llover y mirad.
Está lloviendo.
Mi previsión no ha sido muy acertada. ¿Qué nos van a hacer? Saldremos de esta pequeñita fábrica que tienen ellos allí, que está justo al lado de la Plaza de San Marcos, y vamos a comenzar con nuestro paseo de la Venecia Escondida. Después visitaremos la Basílica de San Marcos y por último daremos el paseo en góndola, ¿vale? Estaremos terminando alrededor de las 2 más o menos, ya que tenemos la mañana completa toda ocupada. Más o menos alrededor de las 2 estaremos terminando y ya tenéis tiempo para almorzar, o en el caso de las personas que tienen el todo incluido, ¿no? Sí. Están aquí, ellos saben quién son, porque ya os dije que es un paquete que se compra a través de la agencia cuando se contrata el viaje, no es algo que se pueda contratar aquí. Entonces vosotros tenéis hoy la comida incluida y también la cena esta noche,
sí.
¿Vale? Mañana, por ejemplo, lo tenemos en programa, la comida la tenemos todos incluida, ¿vale? Okay. Mañana tenemos todos la comida incluida. Yo os voy avisando siempre quién tiene comida, quién tiene cena, yo os aviso. Entonces, ¿cómo vamos todos a la excursión? Pues después de la... cuando terminemos la excursión, que lo último será el paseo en góndola, iremos, bueno, las personas que tienen la comida incluida. Bueno, es una ciudad bastante conocida, famosa mundialmente, y de ahí los precios que tienen en toda la ciudad, tanto para consumir algo, el problema de sentarse en los escalones de la Plaza de San Marcos. Normalmente están estas personas que te dicen, levántate, os podéis sentar, si vienen y os echan, pues os levantáis sin ningún problema. Yo si os veo no os voy a decir nada por estar sentados. Simplemente son estas personas pues que te prohíben que te sientes, no sé por qué. Imagino que es para que te sientes en las cafeterías a consumir, imagino que será por eso.
Ajá.
Pero bueno, ahí en la plaza, en los escalones de la plaza, hay unos cartelitos que pone que está prohibido sentarse, y sí que normalmente hay personas que si te sientas te invitan a levantarte. Y si no, pues a lo mejor si no te quieres levantar te ponen una multa. Entonces,
a lo mejor sale más barato que el café.
A lo mejor, no, es verdad. A lo mejor sale más barata la multa que el café.
Es la ciudad más hermosa del mundo.
Sí. El Spritz. Sí, lo hacen en toda Italia, pero sobre todo es típico de aquí de Venecia. Entonces tenemos que ver el Spritz.
¿Qué es?
Spritz es un cóctel típico de aquí de Venecia que lleva, se hace con prosecco. Prosecco es un vino blanco espumante. Puede ser Aperol Spritz o Spritz Campari, ¿vale? Es uno de los dos licores, es el prosecco, luego Aperol o Campari, como lo quieran pedir, y gaseosa.
¿Cuál es la diferencia?
Un agua con gas.
El Campari, ¿no? Debe llevar hierbas.
El Campari es un poquito más amargo, ¿no? Y el Aperol Spritz es un poquito más dulce.
Compremos los dos para probar.
Están los dos muy buenos, el que quieran probar está muy bueno.
Yo me compro el amargo y usted el otro, después cambiamos.
Los locales más caros para tomar algo sentados pues siempre son los que están en la Plaza de San Marcos. Luego si vais por las callecitas de detrás, hay bares, te puedes sentar y no es tan caro. Pero lo más caro sí es siempre en la Plaza de San Marcos. Hay un café muy famoso que se llama Café La Avena, que está allí mismo en la Plaza de San Marcos, y como os dije ayer, si no os sentáis, os tomáis el Spritz en la barra, os va a costar unos 3 euros aproximadamente, no es caro.
No está bien.
Por todo Venecia, pero como os dije, cuesta 1,50, 1,50 euros pasar al baño. Entonces, si tomáis algo en una cafetería, aseguraros primero de que tengan baños para luego no tener que ir a un baño público. Si consumís en la cafetería, podéis pasar al baño sin tener que pagarlo. En el barco que nos va a llevar hasta Venecia tiene baño. Entonces, aprovechar todo, hacer de manera inclinada por la base de los cimientos, como empezaron a construirlos, empezó ya inclinada, se llegó a inclinar, tuvo su máxima inclinación en el año 1990. Ese año el gobierno, el Estado reaccionó y se dieron cuenta que si no actuaban, la torre sería inclinando cada vez más y terminaría destruyéndose, como le pasó a una torre inclinada que había en una localidad que se llama Pavía, que se encuentra cerquita de Milán. Esta torre inclinada, este campanario, se terminó cayendo en el año 1990 y ese mismo año fue cuando empezaron las obras de la Torre de Pisa para reinclinarla un poquito, para salvaguardar esa inclinación y que no terminara cayéndose también. La torre estuvo cerrada hasta el año 2001, estuvo cerrada al público, y en el año 2001 fue abierta de nuevo y actualmente se puede visitar por dentro. Pero son 300 escalones lo que hay que subir hasta llegar arriba. Son bastantes. Yo me lo pensaría antes de intentar entrar en la torre, porque son escaleras de caracol circulares, 300 escalones en total hasta llegar arriba. Y las vistas en realidad no son tan impresionantes para arriba, ya que la torre tiene 55 metros de altura. Lo más bonito es verla desde fuera. Yo no intentaría comprar la entrada y pasar. La entrada son 18 euros y ya os digo, lo que merece la pena es verla desde fuera, hacerse la foto. Sabéis que esa foto es la famosa foto, ¿no? Empujando la torre de Pisa como si se estuviera sujetando. Es la foto más hecha del mundo. Es la imagen más fotografiada del mundo. Entonces tenemos que continuar con la tradición para que siga siendo la foto más hecha del mundo. Y nosotros también la tenemos que hacer, esa famosa foto, con las manos como empujando la torre para que no se caiga. Bueno, la catedral está dedicada a la Asunción de la Virgen María. El baptisterio está dedicado a San Juan Bautista. ¿Y qué es el baptisterio? Lo vamos a ver en más localidades de Italia. Por ejemplo, mañana en Florencia también veremos que está la catedral, que tiene su torre, que es el campanario, y aparte está el baptisterio. El baptisterio nunca comunica con la catedral. La función del baptisterio era bautizar a los niños, porque los niños no podían entrar a la catedral hasta que no fueran bautizados. Entonces, primero, esa es la función del baptisterio, bautizar a los niños para que después ya puedan entrar en un lugar sagrado, en este caso, en la catedral.
Porque es el inicio del cristianismo.
Sí, y si no estaban bautizados, no podían entrar. Entonces, por eso, primero, se les metía en el baptisterio a ser bautizados y después la catedral. Para entrar en la catedral, en el baptisterio y hasta en el cementerio también hay que pagar. La entrada a cada uno de estos sitios, por separado, son 5 euros. Hay una taquilla allí en la Plaza de los Milagros donde se sacan las entradas por si queréis visitar alguno de estos lugares. Se saca la entrada, son 5 euros y ya podéis pasar dentro a visitar el que elijáis, el que vosotros elijáis. Toda esta plaza está rodeada por una muralla que nosotros vamos a seguir cuando lleguemos con el autobús que cogeremos aquí en el parking hasta la entrada principal. Hasta que no se llega a la entrada principal no se ve nada de lo que hay en la plaza, no podemos llegar a intuir de verdad lo que hay ahí dentro. Es un espacio que no es muy grande, pero hasta que no lleguemos a la entrada principal, mientras vayamos bordeando la muralla, no vamos a imaginar lo que hay dentro de la plaza. Es muy importante los viñedos, hay muchos viñedos en esta zona. También tenemos olivas, de donde se saca la aceituna, el aceite de oliva. También es muy famoso en la región de la Toscana. Y sobre todo los girasoles, es como el símbolo de esta región, el girasol. Los girasoles, sí, son el símbolo de esta región, de la Toscana. Frente a las costas de la Toscana tenemos algunas islas, una es la isla de Elba, por ejemplo, donde, bueno, allí es una isla que está poblada, donde llegan los turistas, pero hay otra isla mucho más famosa que a todos nos va a sonar por una película. Esta isla se llama la isla de Montecristo. Nos suena la película del Conde de Montecristo, ¿verdad? Pues esta isla es famosa por esta novela que escribió Alejandro Dumas. Y esta isla se encuentra aquí, frente a la región de la Toscana, pertenece a esta región. Esta novela de Alejandro Dumas, bueno, pues nos cuenta una historia de traición en el que al que se conoce como el Conde de Montecristo, sus amigos lo traicionan y él es encerrado en una prisión. Toda esta novela no discurre solo en la isla de Montecristo, sino también en Francia transcurre la historia. Este señor es, cuyo protagonista de la película es Gérard Depardieu, es una película francesa. Pues este señor lo mandan a la prisión, sus amigos lo traicionan, le acusan de un delito que él no ha cometido y lo encierran en una prisión. Él allí se hace un amigo el cual le confiesa que en la isla de Montecristo hay un tesoro. Él decide fugarse de la prisión e ir hasta la isla de Montecristo para conseguir ese tesoro para vengarse de esos amigos que le han traicionado y le han quitado a su mujer. Esa es la novela que Alejandro Dumas nos cuenta, una novela que se desarrolla en la época de Napoleón, al finales del año de los años 1700.
Entonces la
Urán, allí no vive nadie. Es una reserva natural de caza, para cazar, y solo se puede llegar hasta allí en barco privado y con autorización de, con una previa autorización de, del ayuntamiento.
¿Qué se caza?
¿Cómo?
¿Quién se caza?
Ah, ¿qué se caza? No sé qué animales hay para cazar allí, pero es una reserva. Claro. Una reserva natural de caza.
¿Cómo es que se llama la isla?
¿Cómo se llama? Isla de Montecristo, igual que la película.
¿Ah, sí?
La película se llama El Conde de Montecristo en relación a esta isla.
Ya.
Es una película bastante bonita, bastante interesante. Dura bastante, unas 3 horas, pero si no la han visto, yo les recomiendo que la vean. Otro personaje famoso que tenemos en la región de la Toscana, Pinocho. Ah, Pinocho. El autor de Pinocho era italiano, exactamente de Florencia, nació en Florencia. El autor de esta leyenda que todos conocemos, el niño de madera que crea Geppetto, que al final cobra vida y cada vez que miente le crece la nariz. Habremos visto ya muñequitos de Pinocho por toda Italia, pero aquí vamos a ver más todavía de todo tipo de artículos de Pinocho, porque el autor era de aquí, de Florencia. Entonces en Pisa, cuando lleguemos, vais a ver que hay multitud de puestos. Para mí me resulta la ciudad más barata para comprar souvenirs, para comprar recuerdos. Vais a ver que es todo bastante económico. Cuando vayamos camino de la Torre de Pisa, caminando, vais a ver todo lleno de puestecitos con muchos souvenirs y resultan bastante económicos. Para mí es el lugar más barato para comprar. Bueno, entonces tenemos ahora una horita de camino. Os dejo que os relajéis un poquito. No, a ti no, Luigi. Todos nos podemos relajar menos él. Los demás podemos dormir, pero él no puede cerrar los ojos.
En esta laguna 500 no después existía de Cristo. Nada. Existían solamente algunos montoncitos de tierra aquí y otros montoncitos de tierra por allá. Y más nada en la laguna. Por tanto, lo que existía era un centro comercialmente importante en la parte norte. Y para indicarles, la parte norte está a nuestra derecha. Pues en la parte norte existía este centro importante llamado Grado Altino y Aquileia, que en algunos casos fue atacado por algunas tribus bárbaras. Pero los que fueron responsables del verdadero éxodo masivo desde aquella zona norte y hasta la parte sur, aquellos islotes que estaban un poco dispersos por aquí y por allá sin mayor seguridad ni fuerza para construir la ciudad, fueron los invasores bárbaros longobardos. Se llamaban así, la tribu bárbara longobarda. Estos longobardos fueron entonces los principales responsables del éxodo masivo de todos los vénetos que vivían en este centro florido al norte de Grado Altino y Aquileia. Como pueden ver, en esta laguna no hay animales, peces, peligrosos, ni nada. Por tanto, aquellos pobres sobrevivientes querían, por supuesto, salvar su pellejo y salvar sus vidas, se refugiaban en chalupas, en botecitos, muchos a nado, porque eran muy buenos nadadores, y llegaron hasta estos perdidos espacios de tierra, que si ustedes miran a la izquierda, se puede parecer muchísimo a esto que ven ahora a la izquierda. Cuando llegaron a este poco de fango que ustedes ven aquí a la izquierda, empezaron a clavar troncos de madera hasta lo más profundo del canal. Sobre esos troncos de madera empezaron a crear sus casitas, así como si fueran palomares prácticamente. Se empezaron a dedicar a la caza, a la pesca y sobre todo a el comercio, a intercambiar entre ellos todo lo que ellos pues podían obtener del mar y de la tierra. Así fue entonces, poco a poco, con años y siglos, que empezaron a organizarse en un gobierno. Luego del gobierno vino el hecho más importante histórico, que fue el robo del cuerpo de San Marcos hasta llegar a Venecia, y así pues desde modo Venecia podía obtener un patrón cristiano. Llegaron momentos históricos como los momentos de el gobierno bizantino, o sea, de cuando Bizancio pudo vencer a los longobardos y entonces se convierte Venecia en una pseudo colonia de Bizancio, ya que esto era muy conveniente para los venecianos porque así podían hacer negocios muy pero que muy beneficiosos para la parte veneciana con los bizantinos. Y después, pues poco a poco empezaron a formar esta república que todavía hoy, por suerte, queda para contar la historia. Ahora entonces, estamos delante de un par de islas importantísimas de la laguna. La que tienen más hacia la derecha, para entendernos, donde está aquel faro blanco de dos colores con aquellas rayas negras, ¿no? Una raya como dos franjas negras. Bueno, pues esa es la isla de Murano. Habrán seguramente oído comentar sobre el cristal de Murano, el arte milenaria también de producir el cristal de modo bastante artesanal, completamente artesanal, y sobre todo usando solamente las manos y las habilidades muy rápidas de los maestros cristaleros. Pues todavía eso se puede ver en Murano. Y al lado de Murano hay otra isla, que es la Isla Verde, donde hoy está el cementerio de Venecia. El cementerio de la ciudad radica hoy allí. Como pueden ver, es una de las islas más cercanas al centro y está además frente exactamente al hospital de Venecia, que está allí de la otra parte.
Y bien, ya ha finalizado aquí la postal que les hemos preparado para el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este recorrido pequeñito que hemos hecho del país italiano, pero en otra ocasión, pues seguramente podremos proporcionarle otra postal de otros lugares también del mismo país para que lo vayan conociendo más a fondo. Quienes deseen participar y mandarnos cosas, lo mismo que ha hecho Roberto Sancho, nosotros encantados las pondremos aquí en el programa, en este postal de Iberoamérica y también, por supuesto, de Radio General. Así pues, quienes deseen contarnos lo que sea, quienes prefieran participar de algún otro modo, pueden escribirnos al correo del programa, que es postales@eiberoamerica.com, o bien a nuestro Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Un saludo muy cordial y ya les esperamos, como siempre, el próximo jueves aquí en iberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras.
Postales sonoras. Postales sonoras.
Edición de audio: Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.